Ya estamos de regreso cuando son las 10:33. Somos el matinal de Radio La Discusión, todos juntos, y lo anunciábamos ya ahí, como todos los días viernes. Puntualmente está con nosotros Sebastián Muñoz Leal, académico del Departamento de Ciencia Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido.
Muchas gracias, bien por acá, muchas gracias por la invitación.
Qué bueno tenerte con nosotros. Todos los días vienen temas distintos y hoy el tema es cómo aumentar la riqueza de las aves silvestres en las ciudades. Un tema que nos preocupa a todos lo que está pasando, ¿verdad? Lo primero, ¿qué se entiende por riqueza de las aves silvestres en las ciudades?
Sí, buena pregunta. Riqueza es un término ecológico y que tiene que ver con la cantidad de especies que existen en un determinado ambiente o ecosistema o hábitat. Es decir, a mayor riqueza van a existir más especies dentro de un ambiente y viceversa. Con menor riqueza vamos a tener menos especies.
Menos especies, perfecto. ¿Cómo es que algunas aves han logrado adaptarse a la urbanización y otras no?
Sí, eso también es súper interesante. No todas las aves nativas o exóticas que existen se han adaptado a la urbanización, y las que lo han hecho han encontrado refugio y alimento. Las que no han encontrado el alimento específico para ellas, y las construcciones, por ejemplo, de las ciudades tampoco les otorgan refugio. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que en las ciudades generalmente los zorzales son muy comunes, junto con otras especies que son exóticas, porque hay que separar también las especies nativas de las exóticas. Dentro de las exóticas tenemos a gorriones, palomas, por ejemplo, y los zorzales serían nativos. Y los zorzales han encontrado, por ejemplo, un hábitat en las ciudades, principalmente en las áreas verdes, o sea, que se alimentan de anélidos, que son lombrices, por ejemplo, y las áreas verdes van a estar disponibles para que estas aves puedan alimentarse.
Definitivamente ya llegaron para quedarse, ¿sí? ¿Puede ser o no? Porque estamos acostumbrados a verlo en todas partes, en la ciudad.
Sí, son muy abundantes, pero eso no significa que no habiten en ambientes naturales. ¿Sí? Ellos se han adaptado a las ciudades, han sido exitosos.
Sí, han sido exitosos, sí. Totalmente. ¿Tiene que ver con que algunas se pueden encontrar todavía su fuente de alimentación y otras no?
Exactamente. Como te comentaba, y en general, los animales van a estar presentes donde tengan una fuente de alimentación. O si no, no tendría sentido gastar energía extra en un lugar donde no la van a volver a recuperar. ¿Sí? Y sí, las ciudades, aun cuando podrían parecer que un poco hostiles para la fauna, hay algunas aves que sí han logrado adaptarse, aun cuando quizás el diseño de una ciudad, por ejemplo, no haya sido pensado para recibir aves silvestres o nativas.
¿Qué pasa con las aves que no son capaces de adaptarse? ¿Podemos ayudarlas de alguna manera?
Sí, y de hecho ese es uno de los puntos de esta pequeña entrevista, de cómo aumentar la riqueza, es decir, cómo atraer a esas aves que no se han adaptado tan bien. Todos hemos visto, por ejemplo, picaflores, y que son abundantes en algunas épocas del año solamente, pero podríamos atraerlos, por ejemplo, aún más, primero arborizando o plantando con especies vegetales que tengan flores que sean buscadas por picaflores. Estamos hablando, por ejemplo, de especies nativas como el notro, que da una flor roja. Hay especies que son plantas parásitas como el quintral, que también se podrían, por ejemplo, anexar algunos árboles que ya están en las ciudades, y con esto podríamos tener más flores para los picaflores.
Es difícil en estos tiempos poder tener eso, de ayudar a la naturaleza, que hay como llamar la atención de las aves, porque, bueno, lo comentábamos también anteriormente en algún capítulo, las casas son más pequeñas, mucha gente decide vivir en departamento, los patios son pequeñísimos, entonces ahí también nos encontramos con esa dificultad.
Pero aún en un espacio reducido, yo te aseguro que las casas que tienen un patio pequeño, las pocas plantas que tienen, son visitadas por aves. Y por lo tanto, aun cuando nosotros veamos reducido el espacio en las ciudades, sí podemos contribuir principalmente teniendo plantas que atraigan a aves.
Por ejemplo.
Por ejemplo, el notro.
Ya.
Por ejemplo, los abutilon, que son unos que dan una campanita. Yo no,
sí,
no, no sé
sí.
cuál es el nombre común.
Unas campanitas, sí,
exacto,
de colores.
Exacto, de colores. Atraen a picaflores. ¿Cómo podríamos atraer a otras aves, por ejemplo, aves insectívoras, con árboles nativos también que atraigan a insectos nativos que van a ser alimento de las aves?
De la ave.
Por ejemplo, quillay. Existen avenidas aquí en Chillán donde hay quillayes, pero estas plantas podrían estar, por ejemplo, no solamente centralizadas en algunos lugares, sino que distribuidas en todas las áreas verdes.
Buen dato entonces para quienes quieren ayudar a adaptarse a las aves, que también son necesarias, ¿verdad? Son necesarias acá en la ciudad.
Las aves son necesarias, son controladores de plagas, son polinizadoras, porque al alimentarse del néctar también prenden polen y lo llevan de una flor a otra. Y esto es complementario a lo que polinizan los insectos, por ejemplo. Y además, las aves nos generan un bienestar en términos de belleza, que es algo que también hay que valorar.
Tomar en cuenta,
hay
sí.
Hay que tomarlo en cuenta. Y esto es algo que parte principalmente de una voluntad que tiene que existir por reconectarse con la naturaleza, ¿sí? Y las aves son un buen puente para generar esta reconexión.
Sin duda que sí. Si contribuimos a través a atraer aves, ¿no se corre el riesgo de generar una invasión o plaga con alguna de ellas?
Es que la intención no es esa.
Ya.
Pero, por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que sucede hoy día con las gaviotas? Quizás no tanto en Chillán, pero en Concepción, por ejemplo. Existen muchas gaviotas, hacen nidos en los techos, de a poco van llegando a Chillán.
Eso quería preguntarte. Acá en el paseo peatonal siempre decimos, oye, se escuchan las gaviotas, están perdidas.
Sí, las gaviotas van a llegar porque existe alimento. ¿Y dónde lo van a encontrar? En esta época, ustedes quizás la han visto en los potreros alimentándose cuando aran la tierra. Se exponen muchos invertebrados que están ahí, las gaviotas los van comiendo. Pero por otro lado también, los vertederos atraen este tipo de aves. Y por ese lado, los vertederos también es complicado, ya que van a atraer a las aves. Pero las aves también van a poder diseminar todas las bacterias que se acumulan en los vertederos.
También es bueno.
Es que
no.
Eso es un lado más negativo.
Ya.
Pero nosotros en ese sentido tendríamos que regular, por ejemplo, los vertederos y que no quedaran, por ejemplo, expuestos a que las aves se posen cerca,
claro,
o estuviesen activamente alimentándose de lo que se vierte en ellos.
Ya tendríamos que hablar de otra cosa y...
Exactamente.
Otro recurso.
Pero a lo que voy es que es muy difícil que nosotros, al atraer aves de una forma controlada, por ejemplo, generemos una plaga. Es decir, yo comentaba, por ejemplo, plantar árboles con flores para atraer picaflores, no vamos a generar una plaga de picaflores.
Jamás.
¿Sí? Entonces, por ese lado, no se trata de llamar aves en exceso, sino que de aumentar la riqueza de especies. Es decir, ¿cuántas especies de aves podemos encontrar hoy día en la ciudad? X. Quizás en un futuro podamos aumentarlo a X más 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí?
Y es importante que lleguen a la ciudad, es importante, sí, que muchas aves, bueno, llegan también sin que lo hubiéramos pensado, quizás más exótica, que vemos en menor cantidad, como lo del picaflor.
Sí, pero el picaflor es un ave nativa.
Sí.
Sí. En las ciudades existen aves exóticas, y que si nosotros tuviésemos, por ejemplo, aves nativas silvestres que llegaran a las ciudades, podrían fácilmente quizás desplazar a aves que son exóticas. Pero
ya.
Eso es algo que está por verse. Esto es algo que más que nada se hace por voluntad de cada uno, el que quiera, por ejemplo, poner algún alimentador para que lleguen picaflores, o no solamente picaflores, sino que poner plantas que atraigan insectos que son alimento de otras aves. Por ejemplo, hablemos de rapaces nocturnos como lechuzas, que son controladoras de plagas de roedores. Podemos favorecer que se establezcan poniendo cajones en árboles altos para que ellas nidifiquen. Y las lechuzas no van a hacer nada más que alimentarse de ratones, como por ejemplo el Oligorhizomys longicaudatus, que es el ratón colilargo.
Claro que, bueno, ya lo sabemos lo que pasa con el ratón colilargo.
Exacto.
Frente a estos consejos, creo que sería importante también crear ciudades saludables, lo que estábamos conversando, es decir, con pulmones verdes, parques, en el fondo, replantear cómo estamos construyendo las ciudades, que también es un tema importantísimo. No solamente, bueno, acá en Chillán, en muchas regiones de Chile, en Santiago también lo podemos ver, que lo importante de hacer plazas, hacer lugares verdes, que cada vez son más esquivos, porque las constructoras llegan y se apoderan de todos los lugares, y lo más importante es sabe hacer casa, no preocuparnos exactamente del parque.
Exacto, sí, la planificación aquí es fundamental y hay que planificar entendiendo que áreas verdes dentro de las ciudades tienen varias funciones. Uno, por ejemplo, recreativos, pero esto tiene que ir de la mano con la fauna que vaya a habitar esas áreas verdes y procurando mantener, por ejemplo, áreas verdes que vayan de la mano con la vegetación que existe en la región. Hoy día tú ves, por ejemplo, que hay especies exóticas de árboles y que quizás tienen una eficiencia, por ejemplo, en que hay que regarlos menos y hay que cuidarlos menos para que crezcan y arboricen un sector. Pero, ¿por qué no utilizar las especies de árboles o plantas que ya existían hace mucho antes que las ciudades en las regiones de Chile y ponerlas dentro de las ciudades? Con eso generas una matriz verde que va a atraer a las especies nativas y además das a conocer las especies que existen para la gente. Para conservar, lo primero que hay que hacer es conocer, ¿sí? Y las áreas verdes en las ciudades podrían ser perfectamente un polo de atracción para entregar este conocimiento y funcionar, por ejemplo, como laboratorios al aire libre.
Sí, también buena idea esa. Siempre plantear la forma de que a veces cambiamos. Yo sé, bueno, hay acá en Chillán una donde se hizo mucho por llegar a una plaza, instalar una plaza en un lugar y después, bueno, esto se acaba, lo destruyen por una calle, por, ¿verdad? Con algo que te lo exige la modernidad, de que lo exigen, ¿verdad? Quizás hacer. Es tan difícil de repente crear áreas verdes, lo necesitan tanto las nuevas, los niños, la gente, para que crezca en naturaleza, porque parece que estamos al otro lado ahora. Estamos sin duda privilegiando lo que es la casa, todo lo que, pero no nos preocupamos quizás de tener un jardín, quizás de tener algo, ser más prolijo, de llamar, como dices tú, a la naturaleza, por nuestros niños, las generaciones que vienen.
Bueno, por eso las áreas verdes son importantes, porque podrían funcionar, como te decía, como un laboratorio en donde, por ejemplo, jardines infantiles o escuelas podrían llevar a los niños y que conozcan, por ejemplo, en vez de llevarlos lejos a la montaña. Bueno, aquí hay un extracto de lo que sería, por ejemplo, la vegetación nativa. Tienen tales plantas. Aquí hay un vivero donde ustedes pueden ver que están creciendo algunas plantitas y después se van a ir plantando en diferentes regiones o áreas de la municipalidad o de la región.
Como tú lo acabas de decir, en los jardines infantiles siempre se usa que hay pequeños lugares de juego, pero están siempre preocupados como que tener el refalín, esas cosas que son para que los niños jueguen, pero no estamos como tan preocupados de plantar el arbolito, del pastito, de la florcita. Son otras las prioridades en el fondo, yo pienso. Igual pasa en los colegios, los liceos. Bueno, hay muy pocos liceos, quizás los que están más afuera, que están preocupados de que tengan un entorno bonito, agradable, que lleguen las aves, porque como decías tú, también es agradable a la vista, también te proporciona algo bonito, te relaja. Entonces ahí como que matamos, como decía, dos pájaros de un tiro, como que te
Exacto.
proporcionamos como la que lleguen las aves y que también sea agradable para la vista, te proporciona el relajarte, muchas cosas que a lo mejor no tenemos pensado.
Exacto. Es decir, si nosotros generamos una matriz vegetal importante y con especies nativas del sector, vamos indirectamente a atraer aves y también algunos otros animales silvestres, insectos principalmente. Y eso va a contribuir a que se conozca, por ejemplo, lo que realmente es nativo en un sector. Y para conservar, como decía, primero tienes que conocer. Cuando conoces, generas este vínculo emotivo de pertenencia. Mira, esto es lo que está en la región, esto es lo chileno.
Cuando, típico, cuando vemos, por ejemplo, una paloma, ¿la gente qué le tira?
Le tiran comida.
Cabritas, cositas, claro, miguitas de pan, cositas que van a este. ¿Qué consejo hay, por ejemplo, cuando nos encontramos con un ave, un pajarito y toda la cosa? ¿Se debe hacer eso o ellos tienen que alimentarse sí o sí con lo que es de la naturaleza?
Es que si nosotros alimentamos a las aves que es exóticas,
sí,
vamos a fomentar que se mantengan sus poblaciones.
Ya.
¿Sí? Yo la verdad que no aconsejaría alimentar a las aves, porque con eso fomentamos a que existan aves exóticas dentro de las ciudades, que por lo demás tampoco son puras en el sentido de que también podrían ser reservorios de algunas enfermedades.
Siempre se ha dicho que las palomas tienen enfermedades peligrosas.
Sí,
hay muchas. ¿Es mito?
No, es verdad.
Ya.
Hay varias bacterias y protozoos que pueden ser transmitidos eventualmente a humanos, es decir, son zoonosis.
Ya, eso a través de
principalmente de las heces,
ya,
de los animales. Y mientras más animales tengamos, más heces vamos a tener repartidas por todas partes.
Que mucha paloma se da acá en el centro de la ciudad, andan en muchos lugares.
Exacto, en las plazas, por ejemplo.
En las plazas, claro. ¿Es el mejor hábitat para ellos, sí, cuando llegan acá a las ciudades? Porque en todas las ciudades se repite lo mismo.
Sí, pero por ejemplo, las palomas no nidifican en los árboles. Las palomas son originarias de Eurasia, Europa, Asia, y nidifican en acantilados, ¿sí? Como muchos otros columbiformes que son similares a las palomas. Y por ejemplo, ¿dónde va a ver usted nidificando las palomas? En las paredes de los edificios, en los rincones que quedan, en las vitrinas altas, por ejemplo. No la va a ver en el árbol nidificando.
Sí, sí, tiene toda la razón, ¿verdad? Entonces el llamado ahí de los niñitos cuando le dicen a los papás, no, mire, vaya, no le dé nada porque esa no es lo recomendable. No. Exacto. Alimentarnos ahí con lo que nosotros les queremos dar. Hoy te queremos agradecer, Sebastián, doctor Sebastián Muñoz Leal, académico del Departamento de Ciencia Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, por estar con nosotros. Y, por supuesto, conversar de este tema tan entretenido y poco conocido.
Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por la invitación.
Esperemos, bueno, los siguientes capítulos volver a tomar otro tema y, por supuesto, todos los días viernes estamos con diferentes temas, así que la invitación está hecha.
Muchas gracias.
¿Ya? Y nosotros continuamos, sí, con música y estamos de regreso en el matinal de Radio La Discusión.